Hola a todo el mundo, ¿cómo estamos? Yo bien, bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de Pop, Pop, Pop. Aquí estamos, episodio número 23 de la segunda temporada. Toma ya. Nadie puede haber 100 personas en una habitación, no sé cuántos, etcétera. Bueno, eso, anyways. Que aquí estamos una semana más. Esta semana la verdad es que no tengo mucho que contaros de mi vida. Bueno, como siempre, vamos a hablar de lo que ha pasado en cultura pop, música pop, tal cual, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ya lo sabéis. Y si no lo sabéis, pues lo vais a ver ahora. De mi vida, no tengo mucho que contaros, la verdad. Esta semana he estado muy low-key, a lo mío, a mis clases, a mi hacer ejercicio, no sé qué. Pero es mentira, soy un mentiroso, madre mía. Lo que pasa es que es el primer tema que tengo aquí apuntado. He ido a Madrid al concierto de Zahara. A despedir la Zahara Rave, de la cual vamos a hablar ahora. Primero, antes de esto, quiero deciros que, pues ya sabéis que me gusta antes hablar un poquito de, madre mía, o sea, hoy he ido directo al grano, Dios mío, en fin, bueno, que ya sabéis que me gusta un poco hablar de Drag Race, tal cual, de esas cosas, porque es una gran parte de mi día a día. De hecho, es que ahora mismo no estoy viendo ninguna serie, tengo un montón de series pendientes, pero como que no me apetece ver series últimamente, y lo único que veo es Drag Race, o sea, solo veo las Drag Race nuevas que van saliendo y las antiguas, que las estoy reviendo junto con mi compañero de piso, Memeo. Bueno, pues ha terminado Drag Race Brasil, ha ganado Organza, ole, 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 congratulations a Organza. No hay ninguna sorpresa, la verdad, o sea, yo creo que desde el primer momento se veía que era una de las principales contenders a ser la ganadora de esta temporada, y bueno, yo creo que bien, en plan, bien, merece ser la ganadora. Ahora, la temporada en general no me ha gustado demasiado, la verdad es que estaba deseando que se terminara. Creo que había algunas que tenían bastante nivel, pero en general, no sé, no me ha gustado demasiado la temporada esta. No sé si es por la desconexión que se crea cuando no entiendes la lengua, pero tampoco creo que sea eso, porque por ejemplo con Alemania, que se acaba esta semana, ya comentaremos quién ha ganado, aunque creo que está claro quién va a ganar. Con Alemania no me pasa eso, con Alemania sí que conecto y entiendo mucho menos alemán, que no entiendo absolutamente nada, que brasileño, bueno, brasileño portugués, perdón. Entonces no lo sé, no creo que sea por eso, creo que simplemente no he conectado con las queens y no he conectado con la temporada y tal, no lo sé, pero bueno, anyways, la presentadora, la Greg Queen me ha gustado bastante, creo que ha sido como muy humana, muy conectada con ellas y tal, no sé, y las ha cuidado bien y tal, no sé, pero la temporada en general no me ha gustado demasiado y ya está. Ahora, más cosas. Esta semana se están empezando ya a anunciar los carteles de los festivales del año que viene. Todos los festivales corren para ser los primeros que anuncien sus carteles, para que la gente todavía no se haya comprado entradas para otros festivales y no estén todavía peladitos. De momento hay poca cosa anunciada. Se ha anunciado que viene Avril Lavigne a un festival que no sé dónde es, no, me parece que es para el este, en algún sitio del este, Valencia, Barcelona, tal cual, creo que es por ahí, pero no me hagáis caso porque no tengo ni idea, además es un festival que yo no conocía, pero es que no me acuerdo del nombre. Y Aitana se ha anunciado también como primera persona del Arenal, y el martes se anuncian el cartel entero, se supone, del Primavera, a ver qué tal, porque el Primavera suele servir, la verdad. Este año pasado sirvió un poco menos, pero el año anterior, bueno, ya lo visteis, fue increíble, en fin. Así que nada, pues ya iremos viendo. A ver, a mí me gusta siempre asistir a algún festival. Confío bastante en el Mad Cool también, aunque este último año pues no sirvió tanto, pero bueno, ya veremos. A ver si nos dan a las Gays and Girlies lo que nos merecemos. Ahora, quien sí que ha dado a las Gays and Girlies lo que merecen fue Zahara con su Era de Pta. No lo quiero decir entero por si acaso. Ahí te iba a decir, aquí lo pone, pero no, lo pone por detrás en la camiseta, Memeo. Que ha terminado ya la era después de casi 3 años, porque el disco salió en el año 2021. Fue mi disco favorito del 2021. He chequeado y he visto que en el ranking de 2021 puse primero el de Billie Eilish, el de Happier Than Ever, pero ahora con perspectiva os digo que no. Mi disco favorito del 2021 es, sin ninguna duda, Pta, sin ser nada de eso ella, de Zahara. Qué increíble disco, qué maravilla de disco, de verdad. Y además he tenido la suerte, también porque me había gustado mucho el disco, de haber y he podido asistir a prácticamente todos los formatos que ha hecho con este disco, porque fui a la gira normal, asistí, que fui a Valladolid. Después hizo 4 fechas solamente de Drums and TVs, que una pasaba por Salamanca, que es donde vivo yo, y pude ir también. Después fui al Gracias Ta, que hizo al acabar el año pasado allí en Madrid, en Príncipe Pío, y pude ir, que fue como que mezcló todos los formatos. Me perdí la rave, entre medias, la puta rave. Me la perdí porque fue solo en festivales y tal, y yo no fui a ningún festival que fuera Zahara, pero después ha hecho la Zahara Rave, y es el último que estaba haciendo hoy, esta semana, la Zahara Rave, y ya con él terminaba toda la era de este álbum que tanto a mí y a mucha otra gente tanto nos ha hecho sentir, tan importante ha sido también para ella en su carrera, y yo creo que también en su vida, y no sé, fue increíble de verdad, o sea, como un disco que nos ha ayudado mucho como a escarbar en la mierda negra que mucha gente teníamos dentro en una forma u otra, en muchas formas distintas, y luego después también yo creo que nos ha ayudado un poco a llenar el agujero que quedaba al escarbar toda esa mierda, ¿sabes lo que te digo? No sé, muy guay, muy guay. Este último concierto ha sido en Las Ventas de Madrid, en la Plaza de Toros, que ponen como un invernadero así, como si fuera una piscina cubierta, pero muy grande, y ahí dentro se está, y la verdad es que bastante bien. Sí que es verdad que a lo mejor no se veía súper mega bien desde los lados de cerca y tal, pero bueno, yo desde donde estaba lo vi bastante bien y estuve muy bien, y creo que se oía bastante bien también. Cuando ella hablaba se oía un poquito mal, pero también te digo que durante todo el concierto la gente estábamos gritando tanto las letras y tal, cantándolo con ella y tal, que no se notaba demasiado el tema este de los vocals. Y nada, pues eso, tuvimos un rato que flipas de, además como anunciaba al principio, de libertad sobre todo, ¿no? De sentirte a gusto, de sentirte entre gente con la que puedes ser tú mismo, estar a gusto tal, bailando como locas, saltando como locas, gritando como locas, sudando como gallinas, increíble, o sea, fue un rato muy muy chulo y me alegro muchísimo de haber ido al final porque en un principio yo no iba a ir, no me compré entrada cuando salieron, se agotaron muy rápido y yo no compré entrada y de última hora dije, no, tengo que ir, me cogí una entrada de segunda mano y tal y fui, así que gracias a esa persona que yo compré por ahí en internet su entrada de segunda mano porque me ha venido muy bien, madre mía. Y nada, eso, luego también pues estuvo la sorpresa de que salió Eva Amaral y ya empezó a dar un discurso y tal, dedicando el concierto a mujeres de su vida, no sé qué, a su madre, a no sé quién, no sé quién, no sé cuántos, tal cual, y también a Amaral, que habló de ella cuando se sacó las tetas en concierto y tal, que tanto dio que hablar, 2023, hello, y pues se la dedicó y dice, bueno, Eva no está aquí hoy, pero bueno, donde esté, no sé qué, no sé cuántos, sorpresa, sí estaba, porque se puso a cantar Dolores y salió la Eva y se puso a cantar con ella, fue un momento bonito. Pero la verdad es que yo creo que en el contexto de la rave que era, yo creo que era un momento prescindible, en plan, entiendo que estaba como en el medio del show para tomar un poco el aliento y respirar, pero sinceramente no hacía falta, o sea, no hacía falta parar a descansar, porque estábamos aquí arriba y aquí arriba estábamos muy bien. ¡Uy! Ladró chicote, me meo, no sé si se ha oído aquí en el micro. Entonces, pues eso, que fue increíble y yo me lo pasé pipa, luego después se quedó el Perarnau también pinchando un poco con Zahara al lado, meme, o sea, ella realmente cierra su gira por todo lo alto, pero luego sale ahí a acompañar al Perarnau a tocar, meme, súper guay, eso es que es tan humana, es tan humilde Zahara, meme, pero no sé, me gusta mucho Zahara, cada vez me va gustando más, no la sigo desde el principio de su carrera, pero cada vez me va gustando más y creo que ha sido muy arriesgada, que le ha valido la pena, merecido la pena el riesgo que ha tomado y en los frutos que ha recogido se ve que cuando haces las cosas de forma súper genuina, real y desde dentro y desde bien hecho y con cuidado y con amor y con cariño y con pasión, las cosas muchas veces salen muy bien y eso el público lo notamos. Así que pues muy bien, muy guay. Enhorabuena Zahara, que no estará escuchando esto, pero bueno, si lo está escuchando, enhorabuena por estos años increíbles y ahora por un próximo proyecto y aquí seguiremos escuchándolo y comentándolo y de todo, ¿vale? Así que adelante, adelante. Cambiamos de tercio porque esta semana han sido la gala de los Grammy Latinos, los Grammy Latin, los Latin Grammy del 2023, que se han hecho en Sevilla, es la primera vez que se hacen fuera de territorio estadounidense. Yo creo que... Uy, me he rascado la nariz y ya me la he puesto roja. Siempre me pasa lo mismo, Dios mío. Yo creo que tiene un poco que ver con todo el jaleito, o sea, todo el movimiento y todo el impacto de Rosalía de estos últimos años, sinceramente, if you ask me, pero bueno, yo creo que si no, no se habrían planteado sacarlos de Estados Unidos, porque la verdad es que luego, en ganadores, tal cual, no sé qué, América ha seguido teniendo muchísimo protagonismo, España la verdad es que no ha tenido demasiada cosa en ganadores y tal, pero bueno, yo he visto la gala en diferido, porque si no me equivoco fue mientras yo estaba en el concierto de Zahara, si no me equivoco, no me acuerdo, no sé si ha sido ese día o no, pero bueno, que no la pude ver en directo por lo que fuera, y la he visto en diferido, entonces he ido pasándola, no la he visto entera, porque dura 2 horas y media y no tenía tanto tiempo, entonces la he ido pasando para adelante, me he ido parando en las actuaciones, y luego he visto pues la lista de ganadores, entonces bueno, así en general, no me voy a meter en todas las categorías, porque hay categorías de que si música tradicional, que si música para niños, tal cual, bueno, pues como los Grammy... al uso, pero bueno, así en general, el álbum del año, que es el premio más importante, lo ganó Mañana Será Bonito de Karol G. Creo que bien, o sea, sí, Karol G ha tenido un año increíble, ha sacado un disco que yo creo que Mañana Será Bonito no lo he escuchado entero, pero las que he escuchado creo que están guays, y yo que sé, ha sido un año muy bueno para Karol G, creo que está bien. Que también, además, Mañana Será Bonito ha ganado el de álbum urbano, que... tiene lógica, no es lo que decimos muchas veces decimos, jolín, pues si este disco ha ganado el álbum del año, porque es el mejor disco de todo el año, pues también será el mejor disco dentro de su categoría, ¿no? De pop o de urbano o de lo que sea, ¿no? Entonces, pues aquí, eso se ha cumplido. Después, Natalia Lafourcade, yo tengo una amiga a la que le gusta mucho Natalia Lafourcade, pero yo no he escuchado jamás nada de ella, o sea, no sé qué música hace. Pues ha ganado varios, ha ganado grabación, junto con, o sea, con De Todas las Flores, y el álbum... que se llama también De Todas las Flores, ha ganado el álbum de cantautor. Así que bueno, pues ahí está. Y también la canción de cantautor 3 se ha llevado a Natalia Lafourcade. Toma ya. Después, Bizarrap también ganó varios. Ganó la canción del año, que fue el volumen 53 junto con Shakira. Que Shakira ha ganado también varios. También ganó la canción pop con también la canción de Shakira. Y también ganó la canción urbana con el volumen 52, que es la de Quevedo, ¿no? De Quédate, pues eso. 3 por lo menos ganó... Bizarrap. Nuevo artista ganó Joaquina, no la conozco, no sé quién es, así que no puedo decir nada. Tampoco he visto quién estaba denominados, ¿vale? Pero bueno, anyways, es que yo no me enteré de que iban a ser los Latin Grammy, o sea, sabía que iban a ser en Sevilla, tal cual, pero no sabía qué día iban a ser, y de repente me encontré con que estaban sucediendo y dije, eran ya, Dios mío, en fin. Bueno, Julieta Venegas ha ganado álbum vocal pop con Tu Historia, Niña Pastori ha ganado el álbum flamenco, Andrés Cepeda el pop vocal vocal pop tradicional álbum, Dios mío. TQG, otra que han ganado Shakira y Karol G, ha ganado fusión interpretación urbana. Después, canción rap hip hop ha ganado Coco Chanel de Eladio Carrión y Bad Bunny. Canción urbana ya lo hemos dicho. Álbum pop rock la ha ganado Juanes. Vídeo musical en versión corta, Nati Peluso con Estás Buenísimo. La canción no me gusta nada. El vídeo lo he visto una vez y no me acuerdo cómo era. Pero bueno, pues ahí se ha llevado su Latin Grammy la Nati. Y luego la versión larga, videoclip, o sea, vídeo musical, versión larga, ha ganado Camilo. Y nada, estos son así los principales categorías, al menos aquí en mi casa. Y para que lo sepáis. Luego, Antonio Banderas ganó el premio a la presidencia, que es como un premio honorífico que dan. Y Laura Pausini, que también hizo una actuación a raíz de ganar el premio, ganó Persona del Año. Que hizo ahí un medley de muchas de sus canciones y tal. Pues muy, muy Laura Pausini, de lo poco que yo he visto de ella. Y esos son los ganadores. Ahora vamos a comentar un poquito las actuaciones, ¿vale? Porque había bastantes actuaciones y la verdad es que fueron bastante, bastante variadas, la verdad. Abrió la gala Rosalía, que es de lo que más se está hablando de los Latin Grammy de este año. Y no es para menos porque Rosalía, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que es la jefa. Es que, de verdad. Rosalía, H, guión, yo, corazones en los ojos, estrellas en los ojos, me muero, Jazz, Queen, Dragger, Slayer, sipping on that true tea, hunty, Jazz, caga, Jazz, Rosalía, pues sí, sí, soy, lo siento, todo lo que hace Rosalía me lo meto por el orto, porque me encanta Rosalía, me cae genial, ya lo he dicho mil veces, pero bueno, lo reafirmo aquí. El caso es que abrió la gala cantando Se nos rompió el amor de Rocío Jurado, una versión así muy linda, yo es una canción que... sé que existe, pero yo nunca he escuchado, yo nunca me he puesto a escuchar a Rocío Jurado, pero sé que es, pues, de las mejores que han salido de aquí de España. Empieza muy linda la versión así como con guitarras españolas tocadas con arco, como si fueran rollo, violonchelos y eso, muy guay eso, muy, muy curioso, y luego después pasa más al flamenco y tal, y ya pues interpretando muy bien y cantando muy bien, porque es una leyenda, ya está. Después Ozuna, haciéndolo de siempre, agarrándose el paquete mientras hace así con la otra mano, y las bailarinas le bailan alrededor. Después entra David Guetta, le ponen un filtro así como de cámara de esta de calor y tal, pero sigue siendo absolutamente lo mismo que siempre. Después, Carin León, creo que se llama, si no me equivoco, una actuación muy ranchera, que además ganó también algún premio. Después Alejandro Sanz, una actuación, uff, muy rara, por lo menos empezaba sentado y se levantaba a la vez que los bailarines, lo cual que deja ahí ver algo de coreografía, pero luego simplemente se pone a tocar la guitarra en una actuación pues normal de tío que toca la guitarra, pero uff, no sé, algo raro vi yo en esa actuación, no sé, fue algo extraño. Después Juanes, la típica actuación de él tocando la guitarra sin moverse en el medio. Sebastián Yatra, subido en un sitio así, muy estético, la verdad, en plan con las luces así moridas y tal, estaba guay, pero el tío no hizo nada. Agacharse y tal, y hacer así mientras una tía bailaba. Luego después sí que baja y se junta con más bailarines y da dos pasitos así para atrás a la vez que el resto de bailarines. Wow, coreo, pero bueno. Go guy, give us 1%. ¿Sabes lo que te digo? En plan, me da rabia que no, que llame la atención que un tío haga literalmente dos pasos de baile, mientras las tías, pues ya hemos dicho mil veces que se le ocurran muchísimo más. Pero bueno, poco a poco supongo. Anyways, después Shakira hizo una actuación de acróstico con su reglamentario pregrabado. Empezó como así en un sitio que estaba como con cristales y espejos y tal, y luego sale de ahí y está en el escenario y canta al lado de un piano. Después, eslabón armado con peso pluma, en la que en esta actuación, por no moverse, no se movieron ni las bailarinas, estaban así posando, sentadas y ya está. Bueno, después vino la de Laura Pausini, que ya os digo que fue pues como correcto, lo esperado. El premio que de persona del año, que no he dicho antes, se lo entregó Karol G, que me dio porque dice, me habían escrito un discurso, pero yo he querido escribir el mío propio. Y su discurso era normal, en plan rollo de, nos has influido mucho, eres un artista increíble, también como persona, te he conocido hace un rato, no sé qué, tal cual, la tía. Y es un discurso como muy normal, pero la tía estaba súper nerviosa, o sea, la notaba muy nerviosa la Karol G, no sé, qué mona, en plan, me parece muy bueno, la Carol me va ganando poco a poco, cuanto más la veo hablar y tal, me va ganando, me va cayendo mejor. A ver, ¿dónde he quedado? Después luego, Raúl Alejandro canta, yo creo que un poco influenciado por Rosalía y tal, como que quería un poco marcarse un poco Rosalía, canta Se fue, de Laura Pausini, queda súper raro con su forma de cantar, escuchar su voz en una canción que no sea de fiesta y de bailar y tal, queda súper extraño. Y yo creo que no demasiado resultó, en la verdad, en plan, aprecio la intención y aprecio el arriesgarse y tal, pero creo que en este caso didn't pay off, ¿sabes? Y luego después meten como un vídeo pregrabado en el que está saliendo por el pasillo y luego de repente está otra vez en el escenario porque se ha cambiado de ropa y canta Baby Hello así rockero con Juanes a la guitarra. Esa versión quedó, creo que ha quedado bastante chula y bastante guay ese trozo de la actuación, pero lo otro muy raro ahí con el vídeo pregrabado y tal, no sé, muy extraño. Luego después Niña Pastori hace una actuación muy flamenca, Andrea Bocelli canta Granada ahí, el señor como RuPaul ahí espantajado tal, Maluma canta con Carin León así un poco rollo de WAP, luego se pone bachatero y tal, hizo también como un medley. Bizarrap hizo una actuación súper dinámica, primero con Milo J, creo que se dice, y luego con un hombre que no sé quién es, cantando la de Quédate, la versión, la sesión 52 creo que es, pero rollo francés. Realmente dijeron Oui Oui Baguette, y luego después sale Shakira, de nuevo con su riguroso pregrabado, no sé, a cantar pues la sesión 53. Muy guay esta actuación, la verdad, súper dinámica, muy guay, el escenario utilizado muy bien, muy guay, la verdad, me gustó. El Bizarrap no hace nada más que tocar los keyboards, no sé si realmente tocándolos o no, pero bueno, es que Bizarrap lo que hace es eso, los artistas que tiene a su alrededor son los que dan el show. Después Pablo Alborán, junto con María Becerra, cantaron porque deben de ser amigos y tal. Pablo Alborán siempre cantando con girlies, ¿no? Con Dua Lipa en los 40 principales, con Ava Max, memeo. Pues eso, una actuación lentita, así muy intensa, tal cual, luego después Pablo se sale y se queda a María Becerra ya sola haciendo una actuación también muy intensa y tal, muy guay, bastante, bastante chula, bastante, ¿sabes? Que también luego, por lo que veo, a Pablo Alborán le están haciendo un Bjork y un Lana del Rey, los Latin Grammy, en plan, como que lleva nominado 1000 años, tiene como 20 nominaciones, pero no ha ganado nunca ninguno, y todos los años le hacen ir y nunca le dan ninguno, que ya hasta él se lo toma a broma, pero madre mía, no sé, bueno. A ver si en 2024 se hace justicia con Lana del Rey y también hacen justicia con Pablo Alborán. Que bueno, yo nunca me he escuchado un disco de Pablo Alborán, pero jolín, ahí está el hombre, ¿no? En plan, que le ganen uno, hombre, gay rights. Luego después sale Camilo haciendo la misma actuación que siempre. Cristian Nodal con Cani García, pues son dos personas que no conocía, entonces pues no lo sé, pero bueno, una actuación como si fueran en un concierto. Y la última es de Fade haciendo pues la actuación de siempre de los tíos, pero al principio sonando con un piano de fondo, pero luego ya meten la base trapera y él agarrándose los huevos todo el tiempo. Pues ok, sigo comentando esto por comentar todas las actuaciones, pero en verdad podía simplemente comentar tres actuaciones y punto final y decir todas las demás lo de siempre, pero bueno, anyways. La gala me ha parecido correcta por lo que he visto, ya te digo que la he visto así como por encima y no me he ido parando demasiado, pero bueno, me ha parecido correcta. Actuaciones bastante variadas, los ganadores creo que han sido correctos también, los que yo conocía y los que estaba al tanto. Unas actuaciones más chulas que otras, evidentemente, pero bueno, ok, yo creo que bien, ya está. Igual si lo hubiera visto en directo, pues habría visto algún problema y tal. Sí que había como algún momento en el que se quedaban así como un poco en silencio y tal, me ha parecido pillar así de vez en cuando, pero bueno, anyways, ya está. Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de una cosa que ha pasado esta semana que, no sé muy bien cómo abordarlo. Taylor Swift está ahora mismo en Brasil, ¿vale? Y está pues, con la gira, en plan rollo, con el Eras Tour. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el concierto del otro día, no sé en cuál, no me acuerdo qué día fue, murió una persona. Se murió una chica que se llamaba Ana Benevides, que tenía 23 años y estudiaba psicología. Se murió por un golpe de calor y deshidratación porque no dejaban meter al estadio agua, no repartían agua dentro del estadio y además se está diciendo que se habían tapado los espacios que en un estadio que está diseñado por un señor arquitecto y todo está pensado, pues esos espacios estaban pensados para que el aire fluyera y ventilación y tal, pero los del estadio lo habían tapado, se está diciendo que para evitar que el concierto se pudiera ver desde fuera. Menudos sapos y menudos ratas como esto sea verdad. Entonces dentro del estadio se creó una sensación térmica de 60 grados centígrados y obviamente se mareó muchísima gente, se desmayó muchísima gente y esta pobre chica pues se murió. Pero es que madre mía, o sea, es que es muy heavy, o sea, vas a un concierto a ver a Taylor Swift y te mueres. Toda la gente que te conoce sabe que estás yendo a un concierto de Taylor Swift y ya no vuelven a verte. Es que es muy fuerte. En fin, mira. Hubo un momento a la mitad del concierto que Taylor incluso pidió que dieran agua a la gente porque ella misma se ve en los vídeos que le costaba respirar y que le estaba costando y tal. Así que la gente ahí metidos en el gallinero, metidos entre toda la gente, tuvo que ser horroroso. O sea, yo viendo esto me he acordado mucho cuando yo fui al Formation Tour de Beyoncé en Barcelona. Fue en julio. Hizo un calor terrorífico, desde el principio de la mañana, un calor horrible, nos hicieron esperar al sol, teníamos que buscar cualquier mínima sombra, así con paraguas, tampoco nos daban agua, no nos dejaban meter agua, nosotros tuvimos la suerte de que le cambiamos al guarda que teníamos delante, que era un chico así joven y se enrolló un poco, le regalamos unas gominolas y nos dio una botella de agua que tenía para él, pero me parece, o sea, lo que hacen los estadios y lo que se hace es... Es asqueroso, o sea, es asqueroso, porque no te dejan meter botellas de agua por si acaso la tiras y le pegas a alguien en la cara. Hay veces que te dejan meterla sin el tapón. Vamos a ver, si yo tengo una botella de agua llena de agua y la tiro así, aunque no tenga tapón, le voy a partir la cara a quien le dé, porque no se va a salir todo el agua antes de llegar a la cara de esa persona, o sea, le voy a partir la cara, con lo cual lo de los tapones me parece una gilipollez. Y aparte, en los sitios en los que directamente no te dejan meter agua de ningún tipo. Si me estáis vendiendo agua dentro, a 6 euros la botella. Ah, que lo que pasa es que sois unos sapos y queréis ganar dinero. Ok, vale, ok, pues decirlo desde el primer momento, jolines. Hombre, por lo menos no lo escondáis de otras maneras, ¿sabes lo que te digo? Mira, no lo sé. Poco tengo que comentar de esto y poco hay que decir porque ya se está diciendo todo por las redes sociales y es todo súper lógico y súper evidente. O sea, yo voy a un concierto y debería ser una experiencia chula, una experiencia lo más cómoda posible. Estoy pagando muchísimo dinero por estar en ese sitio y debería ser cómodo, debería ser confortable y no debería ser un struggle y un sufrimiento estar en un concierto. ¿No debería serlo? Entonces, el estadio... Yo creo que debería un poco velar por esto, ¿no? Pues debería haber puntos de agua. Cuando yo voy a un festival, hay fuentes para que yo vaya a rellenar mi agua gratis. ¿Sabes lo que te quiero decir? O a refrescarme si quiero, o a echarme agua por encima. Esto no pasa en los demás sitios. Bueno, mira, no lo sé. Pero vamos, que me parece increíble. Es que tampoco sé muy bien qué decir porque no he estado pensando demasiado en el tema porque me parece muy heavy. Es que me parece muy heavy, es que casi parece que es mentira, parece que es como una película, no lo sé, pero bueno. Anyways, ahora, aparte de esto, pues en las redes se está liando, pues porque, yo qué sé, pues porque la gente se está centrando mucho en Taylor Swift, luego hay otra gente que no. Luego además Taylor ha pospuesto el concierto del día siguiente, lo ha pospuesto porque seguía haciendo mucho calor. Entonces, bueno, pues lo han pospuesto, que yo creo que si en el estadio se hubiera tenido en cuenta lo de la ventilación y tal, yo creo que habría podido realizarse el concierto, pero bueno, no lo sé, anyways. Lo pospusieron con la gente ya dentro del concierto, memeo, qué horror, qué disgusto, pero bueno. Luego, se está liando, cambiando un poquín de tema, pero sin salirnos de ese tema, se está liando también las redes sociales porque el anuncio de la muerte de Ana y de posponer el concierto y el siguiente y todo esto, lo está haciendo Taylor a través de las stories de Instagram y preparan como unos copies, creo que se llama, bueno, que es, no es simplemente coger la story y escribir directamente desde el móvil, sino que está montado pues con el fondo de 1989 y con la letra de 1989 y tal. Entonces, ha habido gente que ha criticado un poco esto. Mira, es que lo quiero ver para comprobarlo. Vale, bueno, el primero no tiene el fondo. No tiene el fondo, simplemente es un fondo blanco, pero me parece que el primero sí que tenía. Es que no estoy seguro tampoco, es que lo quiero buscar, pero es que voy a tardar un poquito en buscarlo, espérate, a ver. Ah, vale, no, ya lo he encontrado, vale, no, simplemente era el fondo blanco también, vale. Tenía en mi mente que tenía el fondo rollo del cielo y tal, pero bueno. Se está criticando a alguna gente porque están diciendo que es como un poco performático y un poco extraño, como un poco cínico, que hayan hecho el diseño ese con la fuente esta de 1989, como, no sé, como que es un poco raro, queda un poco raro. Y yo os voy a decir, yo también lo pensé un poco, dije, jolín, no puedes hacer una foto en blanco, pintarla de blanco y escribir directamente desde Instagram. Bueno, y luego mucha gente está saliendo en la defensa de Taylor, o más bien que la defensa de Taylor, en el ataque a las personas que están diciendo esto, diciendo, sois imbéciles, ¿no sabéis que eso es su letra? Eso es su propia letra, está escrito a mano, no sé qué. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Yo, la verdad es que os voy a decir una cosa. Lo pensé en el momento cuando lo vi, pero luego me dio igual. Sois vosotros mismos los que lo habéis hecho más grande, pero bueno, anyways. Sí me parece un poco performático el hacer eso. ¿Por qué? Porque no es su handwriting, o sea, la fuente utilizada está inspirada y basada en su handwriting, pero si os fijáis, Taylor no ha escrito eso, o sea, todas las Gs son exactamente iguales, todas las Is son exactamente iguales, todas las Ss son exactamente iguales, las As son exactamente iguales, ¿por qué? Porque es una fuente, está hecho con el ordenador, Taylor no lo ha escrito, ¿sabes? ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, es una fuente que está basada en cómo ella escribe, pero es una fuente lo que están utilizando. Eso se ha hecho digitalmente, no lo ha escrito Taylor de su puño y letra. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, en vez de coger Taylor Swift desde su móvil última generación, hacer una foto en blanco, escribirlo directamente desde las stories de Instagram y subirlo, Taylor ha tenido que escribir esto, mandárselo a alguien, que alguien abra en su ordenador una foto en blanco, no sé qué, y le haya puesto las letras escribiendo lo que Taylor tenía que escribir, escribiéndolo y colocándolo y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, eso ha sucedido. Y me parece un poco raro, me parece un poquito extraño, no sé, no me da todas las buenas energías que me podría dar si hubieran cogido ella misma Taylor, que además luego pone, estoy escribiendo esto desde cuando ha pospuesto el otro. Y dice, estoy escribiendo esto desde el dressing room, desde el camerino. Sí, vale, lo estás escribiendo, pero lo que estás haciendo es enviarle lo que tú has escrito a una persona que lo va a abrir en su ordenador, lo va a pasar todo a la fuente de 1989, lo va a colocar en el fondo blanco y lo va a subir a Instagram, ¿sabes lo que te digo? Porque no creo que Taylor Swift lo haga ella, graphic design is my passion, ¿sabes lo que te quiero decir? Y aunque lo hiciera ella, es como no puedes escribirlo directamente y subirlo, tienes que pasarlo a la fuente esta, ¿me entendís lo que quiero decir? Entonces es como que, por un lado, no me parece que tenga más importancia, pero luego, por otro lado, cuando lo piensas, es como, es un poco cínico. O sea, no sé si cínico es la palabra, pero es un poco raro. Me da alguna sensación rara. Y yo creo que esto es a lo que se estaba refiriendo las personas que estaban criticando esto. Entonces, toda la esta de, es su handwriting y tal, pues, girl, que me podéis decir, ¿por qué estás pasando tanto tiempo comentando este tema? Y es porque esto es como un puntito más en toda la red tan extraña que tienen montado los Swifties de defensa y justificación acérrima y completa y total y enfermiza de todo lo que hace Taylor Swift. Es increíble, o sea, es increíble. Por ejemplo, el otro día yo puse en el Twitter, porque pusieron un vídeo de cómo estaba la gente en la pista del concierto y estaban así, literalmente, la nariz de una persona estaba tocando la nuca de la persona que tenía delante y estaban como si fueran sardinas. Y yo lo cité y puse, madre mía, la experiencia del concierto de Taylor va a ser horrorosa, porque realmente con los vídeos que he visto y tal, creo que no va a ser una experiencia cómoda y creo que va a ser súper incómodo y un grandísimo esfuerzo. Y me empezó a contestar alguien diciendo, pues no te compres la entrada, si es Taylor Swift, no sé qué, ya sabes cómo va a ser. Y es como, no, es que no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así, pero vosotros estáis buscando absolutamente cualquier cosa para justificarlo. Cuando hemos estado criticando el tema de las 20.000 ediciones exclusivas, que luego resultaba que no eran exclusivas y que salían 30.000 veces, cada una de esas 30.000 veces avisando de que iban a ser súper exclusivas y que no iban a volver a salir a la venta nunca más, pero al final siempre acaban saliendo a la venta otra vez. Y siempre buscáis una justificación y siempre sale alguien justificándolo y es como, no hace falta justificarlo absolutamente todo. La gente no es perfecta. Hay veces que la gente se pasa de tonta, hay veces que la gente se pasa de performática y hay veces que la gente se pasa de cínica. Y no pasa nada. A mí me pasa, a ti te pasa y a todos nos pasa. Entonces no hace falta estar justificándolo todo. Entonces el hecho de que alguien haya creado un diseño con los mensajes que tiene que mandar Taylor Swift, en vez de Taylor Swift directamente escribirlo en Instagram y subirlo, es algo que es un poco performático. No pasa nada, es lo que hay, lo han hecho así, pero no hay que buscarle una justificación y una es de, además, que son justificaciones tontas, que son mentira, porque eso no lo ha escrito Taylor Swift de su puño y letra, porque no está escrito, está hecho con ordenador. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, no quiero pasar más tiempo en esto, pero sí que es verdad que es eso, que es como, ¿no os dais cuenta vosotros mismos cuando estáis diciendo esas cosas? Que no es real, o sea, no es la realidad, o sea, estáis como un poco desconectados de la realidad, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no pasa nada, no quiere decir que yo odie a Taylor Swift ahora mismo por estar diciendo que eso no es su puño y letra, ¿sabes? Y no quiere decir que tú quieras más a Taylor Swift por decir y defender a capa y espada que eso es su puño y letra, no, no se mide así. Eso no es lo que separa a unos de otros y eso no es lo que dicta si una cosa o si otra cosa, estáis un poco confundidos con algunas cositas. Entonces, bueno, pues eso, me apetecía como comentarlo, porque sí que es una cosa que me ha creado estos últimos días una sensación un poco desagradable, y cuando a mí hay algo que me crea una sensación desagradable, pues le doy muchas vueltas y lo intento procesar mucho e intento ver qué es lo que me crea una sensación desagradable de eso. Sobre todo cuando es algo que parece que tanta gente tiene tan claro, y es como, ¿por qué a mí me está causando esta sensación y tanta gente lo tiene tan claro? Algo pasará, pero bueno, anyways, ya está. Esto es todo lo que quiero hablar del tema de Taylor, que descanse en paz, Ana, porque madre mía, qué horror, Dios mío. Y bueno, esperemos que por lo menos algo bueno salga de todo esto y la gente de los estadios, la gente de la organización de los conciertos, empiece a hacer cambios, cambios reales y cambios de verdad y cambios que realmente estén mirando por los clientes, porque somos sus clientes, somos sus clientes. Es lo que decíamos cuando hablábamos de los precios de las giras, los precios de los discos. Si nosotros no vamos a conciertos, eso se cae y eso se va a la mierda. Entonces, a la gente que se está dando de comer, literalmente, hombre, pues qué menos que tratarlos un poco bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no jorobarles, porque una cosa es que no me trates bien. No hace falta que me cuides, pero tampoco me lo pongas difícil y tampoco me pongas obstáculos. Y muchas veces en los conciertos las organizaciones te ponen obstáculos, ¿vale? Entonces, bueno, pues anyways, ya está. Cambiamos de tema. Hablando de Taylor Swift, que está regrabando sus discos, Azealia Banks ha anunciado que va a regrabar su primer álbum, Broke with Expensive Takes. ¡Qué mal! Broke with Expensive Taste. Va a cumplir 10 años el año que viene, en 2024. Ya se han pasado 10 años de que salió ese disco. ¡Qué mayores somos, Dios mío! ¡Madre mía! Y pues lo va a regrabar porque ha tenido como problemas con la discográfica y tal, como con todas las discográficas que ha tenido contacto Azealia Banks, porque tiene problemas con literalmente todo el mundo que entra en contacto con ella, incluso con mucha gente que no tiene ningún contacto con ella. Pero bueno, eso, este disco se va a regrabar, entonces pues me parece guay, porque es un disco que yo escuché bastante cuando salió, luego lo dejé de escuchar completamente, pero estaba bastante chulo, así que bueno, pues a ver qué tal se recibe ese disco desde 10 años después. Luego, Nicki Minaj, que está a punto de sacar nuevo disco, que parece que sí que va a suceder, ya veremos, pero parece que sí, aunque yo sigo pensando que si el disco lo acaba de terminar, no puede estar preparado en vinilos y tal cuando quiera salir, pero bueno, ha anunciado su no gira. ¿Por qué? Porque la tía ha anunciado la gira, ha dicho, voy a ir de gira, este día os voy a anunciar a dónde voy a ir. Entonces lo que ha hecho ha sido anunciar ciudades, pero no ha dicho ni cuándo, ni cómo, ni nada. Simplemente ha sacado una lista de ciudades y ha dicho, voy a ir a estas ciudades, pero por supuesto también voy a ir a más, y se van a añadir ciudades y se van a añadir países. Es decir, no has dicho nada. No has dicho nada, amore, no has dicho absolutamente nada, o sea, no has anunciado nada. Sigue con la tónica de que todo lo que tiene que ver con este álbum y con este rollout sea sloppy, sea lazy, sea súper confuso. O sea, todo esto con este disco está siendo súper confuso y súper sloppy y súper, 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 súper cutre. Vamos a ver. Supongo que lo está haciendo porque, o sea, tú, cuando te metes en la lista de ciudades, si no está la tuya o la que quieres ir tú, la puedes pedir, ¿sabes? Entonces, pues si ellos ven que mucha gente lo pide, pues hacen por poner un concierto en esa ciudad. Pero es que estas cosas no funcionan así. O sea, los artistas normalmente tienen un equipo de personas que están analizando sus datos, analizando el tráfico, de dónde les vienen las escuchas, dónde se compran sus discos y tal, y con esos datos forman por dónde van a ir por la gira y a qué sitios merece más la pena ir porque se va a vender el concierto y a qué sitios no. Nicki Minaj es una A-list artist, o sea, es de primera línea y no debería permitirse ser tan sloppy, porque incluso los artistas underground no hacen esta tontería de a ver dónde me piden que vaya, girl, qué tontería. Vamos a ver, tú deberías saber dónde vas a vender y dónde no vas a vender porque deberías tener un equipo cuyo trabajo es dedicarse a hacer el estudio de esto, como tienen todos los artistas. No lo sé, me parece súper, súper cutre. Es que está siendo súper cutre, de verdad, porque es eso, es como, sí, han salido las ciudades, vale, yo me he registrado en alguna porque me apetece ir a ver a Nicki Minaj con mis amigos y tal, me he registrado, pero es que en realidad no sé nada porque han dicho que después van a añadir más ciudades, entonces pues yo qué sé si después cuando añadan otra me va a venir mejor ir a otra, y además es que todavía no han dicho ni las fechas, porque todavía si dices las fechas pues me puedo organizar un poco, pero es que mira, no sé, o sea, está siendo cutrísimo, además ha sacado también otra portada nueva y 4 portadas ya de disco, me gustan todas bastante, debo decir, no creo que tengan conexión entre ellas y tal, pero bueno, tampoco hace falta, pero me gustan bastante cómo son las imágenes. Pero no sé, todo lo que tiene que ver con este disco está siendo cutrísimo. Me está provocando que yo no tenga absolutamente ningún hype por el disco. Obviamente cuando salga lo escucharé, hablaremos de él tal cual, pero en el momento presente no tengo ningún hype porque está siendo todo súper sloppy. No sé si es que Nicki Minaj ha despedido a todo su equipo o qué ha pasado, pero no sé. Muy mal todo, está siendo muy mal todo, la verdad. Pero bueno, anyways. Vamos a comentar lo último y ya pasamos luego después a cositas, ¿no? Está habiendo un montón de temas y estamos parándonos mucho esta semana. Spotify ha anunciado que va a penalizar a las discográficas o a los artistas que tengan en alguna canción más del 90% de streams fraudulentos, es decir, de bots y comprados y cosas de estas. Vale, eso puede parecer que esté muy guay porque es como que, jo, van a cortar a la gente que esté engañando y la gente que esté usando bots, pero yo creo que está muy mal pensado y que deberíamos darle una vuelta. Ahora mismo, según está anunciando esto, creo que todos estamos pensando en el mismo artista y la misma canción, ¿no? Sí, obviamente, lo voy a decir, estamos pensando todos en la canción de Íñigo Quintero, sí. Todo el mundo sabemos que el éxito de esa canción ha sido fabricado, todo el mundo sabemos que el éxito de esa canción ha sido comprado. Vale, ¿qué es lo que pasa? Si tú te pones a ver los streams que tiene esa canción, que tiene un montón, es muy probable, vamos, yo diría que es seguro, que los streams, ¿cómo se dice? Reales son más del 10% ya. ¿Por qué? Porque la canción ya está posicionada. O sea, ya se está hablando de esa canción y ya ha llegado esa canción a la gente. Entonces, si tú coges una canción y al principio le metes un montón de streams falsos y suben las listas, cuando empieza a aparecer en las listas, ya la gente la va a empezar a escuchar de verdad. Entonces, un éxito que has forzado y que es falso, queda cubierto, ¿sabes? O sea, yo creo que el porcentaje de escuchas estas fraudulentas debería ser menor que el 90%. ¿Por qué? Porque es lo que te digo. Al principio, todos los streams que estaba teniendo la canción esta de Íñigo Quintero eran claramente falsos. Pero es que ahora mismo, ya no. Ahora mismo seguramente la mayoría de esos streams sean reales y sean de verdad. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, estoy seguro de que ahora mismo las escuchas que tiene esa canción, las falsas, son mucho, mucho menores que el 90%. Aunque en un principio seguramente fueran todas, pero ahora mismo ya no. Entonces, creo que deberían darle una vuelta a esto, porque es eso, es como, vale, yo meto una canción, le meto 2 millones de streams falsos, pero ya aparece en todos los sitios, ya todo el mundo está hablando de ella y todo el mundo la está escuchando, y es que al día siguiente la canción va a tener ya 20 millones de streams, pues los 2 millones que yo le he metido ya son muy pequeños, es un porcentaje ya muy pequeño en comparación con las que ya he tenido de real, porque se lo he metido a la gente con el calzador y con un embudo en la boca. Me he explicado bien, no me he puesto a hacer cuentas, ¿vale? No me he puesto a hacer cuentas, pero me parece que es muy alto ese 90%, creo que debería ser menor y que debería ser, es que no debería haber ningún stream fraudulento, debería haber cero. O sea, tenían que haber dicho, a las músicas que les encontremos, el 15% de streams fraudulentos, va a haber una penalización, ya está. Y las discográficas pueden decir, ay no, es que están siendo los fans que están comprando bots. Ah, pues se siente. Los fans no querrán tanto a sus artistas si les están comprando streams fraudulentos. ¿Sabes lo que te quiero decir? No lo sé, no entiendo cómo funciona esto del todo. Pero desde fuera, desde la posición en la que yo estoy, ese 90% me parece demasiado alto y creo que debería ser un número más bajo, porque es lo que os digo. Con streams fraudulentos posicionas la canción y desde ese momento ya se empieza a escuchar de verdad y lo empiezan a escuchar de verdad y le empiezan a dar streams reales, con lo cual no creo que sea apropiado. Pero bueno, anyways, ellos sabrán. De momento no tengo pensado sacar ninguna canción ni enchufarle streams falsos. Pero bueno, sí que es verdad que todo el tema este de la cancioncita esta huele a podrido por todos los lados, pero es lo que os digo, ahora mismo la gente escucha de verdad esa canción. Sí que la escuchan de verdad, pero al principio no. Bueno, anyways, ya está. Pasamos. Un puente más quemado, también te digo, que para ser ese puente prefiero quemarlo. Anuncios de álbumes. Tenemos dos álbumes que se han anunciado esta semana. El primero de ellos es el nuevo álbum de AliEx. A mí me gusta un montón AliEx. Lleva sin sacar disco desde el año 2020, que sacó Cape God, que a mí me gustó mucho ese disco. Pues ha anunciado Girl With No Face, que va a lanzarse el día 23 de febrero. Va a tener 11 canciones, ya ha salido el tracklist y todo. Y es un disco que está prácticamente escrito y producido por ella sola. Me encanta cuando hacen estas cosas, me gusta un montón. Y además, AliEx es un artista que a mí me gusta bastante. Ha acompañado el anuncio con el lanzamiento de la title track de Girl With No Face, que sigue, es la segunda canción que saca después de Black Eye, y sigue con estos toques así New Wave, esta vez añadiéndole unos toques así como más funk, rock, como con mucho espacio y tal, muy oscuro y tal, está muy guay, me gusta muchísimo el momento chirrido que hay en el medio cuando empieza ¡ah! Me gusta un montón, me sigue gustando un poquito más Black Eye, que fue la otra canción que sacó, pero esta me gusta mucho y creo que el disco me va a encantar y bueno, pues cuando llegue lo escucharemos, que todavía queda bastante. Además, bueno, esa semana, no sé, bueno, ya os contaré, que falta todavía un tiempo. Luego, el otro disco que se ha anunciado es el nuevo disco de Bleachers, ya sabéis que es la banda en la que está Jack Antonoff, que va a lanzar un disco que se llama precisamente Self-Title, es Bleachers, y va a lanzarse el 8 de marzo. Lo han acompañado también con el lanzamiento de una canción nueva que se llama, espérate que lo tengo para aquí abajo, Alma Mater, en la que está Lana del Rey cantando, haciendo un poco backing vocals y haciendo acompañamiento, y que es una canción que suena literal a los últimos discos de Taylor, o sea, es una canción que podría salir de Midnights e incluso podría haber salido de algunas de las vaults que de las que están sacando de tal. Entonces, bueno, pues ok, yo la he escuchado porque está Lana del Rey, pero pues ya está, ahí está, y la podéis ya escuchar si queréis, si os gusta Lana y tal, pues, y si os gusta Taylor, es que os va a gustar esta canción porque es como una canción lentita de Midnights, ya lo veréis. Vale, cosas que han salido, discos que se han lanzado. Dolly Parton ha lanzado Rockstar, que me meo porque es como, es su disco número, me parece que 48, o sea, tiene 48 discos esta tía. ¿Te imaginas un music hall de toda la colección de Dolly Parton? Me mearía. Y bueno, pues es como una canción de covers de canciones de rock. De hecho, hace unas semanas hablamos de que había sacado una cover de Wrecking Ball junto con Miley Cyrus en colaboración. O sea, Miley está cantando en esa versión también. Y bueno, pues parece ser que el disco está ahí siendo un gran contendiente a ser número uno en el Billboard de esta semana. Incluso por encima de 1989 Taylor's Version y por encima del último proyecto que ha lanzado también Drake. O sea que ojalá, sinceramente, sea número uno. Pero bueno, Taylor Swift de repente sacará 1989 Taylor's Version 2024 Edition, Goodbye 2023 Edition, metiendo un directo de Shake It Off para tener el número uno otra vez o algo así, y le dirá a Dolly Parton, We don't care about her, trash, y ya está. Pero bueno, que ojalá la Dolly Parton siendo número uno, porque qué maravilla, porque además me parece, según he leído, creo que Dolly Parton no tiene ningún número uno en Billboard, entonces sería súper guay, la verdad. Y bueno, acabamos de mencionarle, no vamos a pararnos mucho, pero bueno, Drake ha lanzado también un nuevo proyecto, el 14º proyecto que lanza este mes, porque madre mía, qué pesadilla, no sé si es un EP o qué es, pero bueno, ahí está, si os gusta y queréis ir a escucharlo, es que no sé ni cómo se llama, pero bueno, canciones que han lanzado esta semana. Tate McRae, que me parece que ha sido la semana pasada o la anterior, que hemos dicho que anunció disco, ha lanzado también un nuevo single que se llama Exes y sigue sirviendo. Sirve en el videoclip, sirve bueno ritmo, porque madre mía, menuda tía. Sirve también coreo, un vídeo que está, yo creo que muy inspirado en Dirty, de Christina Aguilera. Y bueno, la canción tiene un estribillo súper pegadizo, aunque en las estrofas creo que desinfla mucho, con la base así trapera y tal, me da un poco vibes de Alone, de Kim Petras. Es como que el estribillo está muy guay, pero luego llega a las estrofas y es como, estoy deseando que se acabe la estrofa para que llegue el siguiente estribillo, ¿sabes? Pero bueno, pinta bastante bien el disco, y ya lo escucharemos y tal cuando salga, a ver qué tal. Y bueno, pues en esta canción se pone modo heartbreaker, diciendo, estoy con tíos, los dejo tirados, no sé qué, y besitos, chao, me voy al siguiente, y si sigues enamorado de mí, pues lo siento, te mando un beso, si dices que te caigo mal ahora porque te he roto el corazón, pues también lo siento mucho por ti, te mando otro beso, y ya está. Vale, bueno, hemos comentado ya la canción de AliEx, la canción de Bleachers. Nicki Nicole ha lanzado una colaboración junto con Bad Gyal, que se llama Enamórate. Bad Gyal está a punto de anunciar, por fin, han pasado 83 años de que se está anunciando el disco de Bad Gyal, la joya, pues por fin se va a anunciar, parece ser. Y bueno, pues han sacado esta colaboración que se llama Enamórate. No es su mejor canción de ninguna de las dos, la verdad, pero bueno, es así resultona, para que suene en la discoteca, para mover el culo y tal. Se me ha hecho un poquito larga en la primera escucha, debo confesar, y no es una canción larga, entonces bueno, eso es un poco mala señal. Pero bueno, hay algunas cosas en las que me recuerda un poco a Zorra, que es mi canción favorita de Bad Gyal, pero obviamente salvando mucho las distancias y sin llegar a los tobillos. Entonces bueno, pues ok, ahí está. No sé yo si va a pegar mucho, porque ya te digo que yo creo que no es su mejor canción, pero bueno, ahí está. Y bueno, luego, para comentar por encima, porque no me paraba a escucharlas, pero bueno, para que lo sepáis, han salido también canciones nuevas de Fusak Nocta, de Samurai, de René Rapp, que ha lanzado la versión deluxe de su álbum Snow Angel, y también han vuelto Gossip, el grupo en el que canta Betedito, se llama, me parece, que tenía una canción hace unos años que me gustaba un montón y que escuchaba un montón, no me acuerdo cómo se llama, pero madre mía, las Memories, y han sacado un nuevo single que se llama Crazy Again, así que ahí lo tenéis. De todas maneras, os recuerdo que en mi perfil de Spotify, a veces lo comparto las listas por redes sociales y tal, tenéis la playlist por mes, ya sabéis que cada mes voy haciendo una lista diferente y ahí las dejo, ¿vale? O sea, no las voy actualizando y borrando lo que hay y poniéndolas de nuevo, no, las dejo ahí para tenerlas ahí de referencia de las cosas que han ido saliendo y tal, y cada mes creo una nueva lista de estrenos, así que podéis ir a seguirlas si alguien la quiere, pues que me pida el enlace, o si estáis viendo esto en algún sitio que haya comentarios, si alguien quiere ponerla el enlace y tal para que vayáis a seguirla, pues ahí lo tenéis. Vamos a ir terminando ya con la pregunta. ¡Ay, la pregunta! Ya sabéis que todas las semanas os contesto alguna pregunta que me hacéis, así como más reflexiva y tal, para hablar otro poquito. Esta semana he cogido una pregunta un poco personal. Fito me pregunta en qué me gustaría trabajar cuando acabe la uni, porque es que, por algún motivo, esta semana me han llegado como muchos mensajes y muchos comentarios con referencia a lo que yo estudio, a mi universidad y tal. Entonces, bueno, pues he dicho, mira, esto es una señal, voy a hablar de esto. A ver, si no lo sabéis, tampoco me voy a enrollar, porque no quiero ser pesado hablando de mí, aunque es mi tema favorito del mundo, pero bueno. Yo estudié, tengo una carrera terminada, estoy graduado en estudios ingleses, English Studies, y ahora estoy haciendo magisterio primaria, voy a ser maestro de primaria. Y voy a acabar este año, estoy ya en cuarto. ¿Qué voy a hacer cuando termine? No tengo ni la más remotísima idea, no lo sé. Es bastante probable que me haga un máster para tener acceso a dar clase en el instituto, porque me he dado cuenta de que me veo más en un instituto que en un colegio de primaria, pero no sé de qué voy a hacer el máster todavía, no lo sé, de hecho no sé si lo voy a hacer, ya veré, cuando acabe. Es algo en lo que no pienso demasiado, porque cuando pienso en ello es algo que me da bastante angustia, porque es como que veo junio como el final de la carrera, pero también como el momento de tomar una decisión. Y son decisiones bastante importantes que tienen que ver con el camino vital que vas a seguir. Entonces me agobia bastante ese tipo de decisiones. Todas las decisiones en general me agobian bastante. Anxiety issues, ¿sabes lo que te digo? Entonces, una decisión que es tan importante, pues me agobia mucho más. Entonces, bueno, no lo sé. Ahora, idealmente, lo que sucedería es que el podcast despuntara, el canal despuntara, no sé qué, no sé cuántos, y poderme ganar la vida con esto. O sea, os lo he dicho muchas veces, a mí me encantaría, sería increíble tener que levantarme a las 8:30 de la mañana o a las 8 de la mañana para sentarme en el ordenador a preparar vídeos, preparar reviews, preparar análisis, preparar episodios de podcast, tal cual. Sería mi dream job, o sea, me encantaría que eso sucediera. de momento no es así, por eso tengo que seguir un poco labrándome la vida por otro lado, pero a mí me encantaría eso, después por la tarde hacer un directo, no sé qué, es que me encantaría dedicarme a esto que estamos haciendo ahora, pero bueno, ya os digo que de momento no esto. Entonces, pues, si eso no sucede, tengo que tener otras opciones, y de momento mis opciones es eso, voy a terminar la carrera, y cuando acabe la carrera creo que voy a hacer el máster, y seguramente pues acabe estudiando, trabajando en algún instituto, si antes no he despuntado esto. Entonces, pues eso es mi update con respecto a mi situación académica, mi situación laboral. Ay, mira, ves que hablo de esto y me ahogo, mi propio cuerpo me dice que no piense en estas cosas, en fin, me meo. Y ya está, eso es eso. Quería hoy hacer una pregunta así como más personal, porque ya te digo, es como que ha habido como muchas señales esta semana de eso, con respecto a estos temas, y que también respondiera rápido, porque tampoco me quería enrollar, porque sabía que me iba a enrollar en los temas de antes. Terminamos el episodio de esta semana con la canción de la semana. La semana pasada fue Houdini de Dua Lipa, y esta semana perfectamente podría repetir. Pero ya sabéis que no me gusta repetir, pero podría repetir porque la he estado escuchando toda la semana en repeat. Hacía muchísimo tiempo que no me ponía una canción en repeat, pero hacía mucho tiempo que no estaba escuchando una canción en repeat todo el rato, pero Houdini de Dua Lipa ha conseguido eso, pero no quiero repetir, entonces voy a poner la otra canción que he estado escuchando muchísimo también esta semana y que sobre todo, más que escucharla, pues la he escuchado, pero sobre todo la he tenido en la cabeza y todo el rato me está popeando en la cabeza, es Make Up. La colaboración de Slater con Lolo Zuae, que comentamos la semana pasada. Bueno, pues la he tenido muy pegada también. Llevo toda la semana a Starfights, que se van a make up. Pues he estado toda la semana así. Así que, pues esta es. Y con Make Up de Slater y Lolo Zuae cerramos el episodio de esta semana. Espero que os haya molado, espero que os haya entretenido, tal cual no sé qué. Ya sabéis que si estáis viéndome desde alguna plataforma en la que haya comentarios, pues dejadme los comentarios de todo lo que penséis de lo que hemos estado comentando y todo eso. Keep the conversation flowing, ¿sabes lo que te quiero decir? Y nada, pues eso, que creo que la semana que viene no tengo nada extraordinario el fin de semana, así que yo creo que no va a haber ninguna modificación para la semana que viene, así que la semana que viene aquí estaremos con un nuevo episodio y entre medias obviamente pues habrá más vídeos, directos, y en redes sociales también estaremos ahí. Siempre lo dejo claro porque no quiero decir nos vemos la semana que viene y que os penséis que voy a desaparecer de la faz de la Tierra hasta la semana que viene. No, no voy a desaparecer de la Tierra hasta la semana que viene, voy a estar muy presente porque siempre estoy muy presente. Entonces pues eso. Espero que os vaya muy bien esta semana, si estáis escuchando esto al principio de la semana, si os estoy escuchando más adelante, pues espero que os esté yendo genial la semana y todo eso un día más. Muchas gracias por dejar que las ondas sonoras que salen de mis cuerdas vocales y que digitalmente se transmiten hasta vuestros nervios auditivos, lleguen a vuestros nervios auditivos y que las ondas lumínicas o whatever you wanna call it de mi jeta lleguen a vuestros nervios oculares si estáis viéndome en algún sitio que haya vídeo y ya está. Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos. Hasta luego, chao.